mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. ¡Bienvenidos!
Esta es la salsa de molcajete. No te la acabes, no seas sobrante. Esta es la salsa del habanero. No la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan ustedes en otra emisión de Texolotl. Mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano de Molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas, también a través del 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, así como también a través del 94.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Zapotlán del Grande, transmitiendo a la zona sur también del estado, así como también pues saludamos a las personas que nos escuchan a través de udgtv.com / Radio UDG / Colotlán, a donde llegamos pues a todas partes del mundo. También saludamos a las personas que nos escuchan en las retransmisiones o en la descarga de los podcasts. Bien, pues esta tarde vamos a estar hablando de un tema pues bastante interesante. Ya hemos tenido algunos temas referentes a esta, pues a estos conceptos de la relación entre la psicología, la nutrición, los hábitos, el comportamiento humano. Y bueno, pues es el tema de esta tarde, ¿por qué comemos lo que comemos? Le recordamos, estamos en la red social Facebook como Texolotl, T-E-X-O-L-O-T-L, Texolotl. También en Twitter como arroba Texolotl, en Instagram como tex.olotl y en Telegram también como Texolotl. Bien, pues esta tarde vamos a tener una entrevista con este tema, ¿por qué comemos lo que comemos?, con la maestra Imelda León López. Es una entrevista que grabamos y bueno, nos vamos justamente a escuchar una cápsula que nos preparó el maestro Andrés Luna del Real, productor de este programa, en relación al pues al currículum de nuestra invitada, y luego de esta cápsula regresamos para presentar la entrevista esta tarde aquí en Texolotl.
Te presentamos a Imelda León López, licenciada en nutrición egresada de Univer Arandas, maestra en educación con intervención de la práctica educativa por el Centro de Estudios de Posgrado y actualmente estudiante de la maestría en desarrollo de habilidades directivas. Cuenta con diplomados en psiconutrición, abordaje interdisciplinario de la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, diplomado en psicología del deporte y la actividad física, así como diplomado en psicología de la nutrición. Cuenta además con certificación como técnico antropometrista nivel 1 por la Sociedad Internacional para el Avance de la Cienantropometría, así como certificación en el síndrome de ovario poliquístico. Actualmente es directora del Centro de Atención en Psicología y Nutrición que pertenece a la Universidad Regional de Los Altos y Univer Arandas, donde en 2019 también se desempeñó como coordinadora de promoción de salud. Es fundadora y actual presidenta de la Delegación Arandas del Colegio de Nutriólogos de Jalisco, AC. Fundadora del Centro de Nutrición y Salud, ubicado en Jesús María, donde realiza consulta privada. Es docente desde hace 8 años en Univer Arandas, Universidad Regional de Los Altos y en el Instituto de Ciencias del Dr. Pascual Rojas Santos Coy. trabajó como coordinadora operativa y tallerista de nutrición del programa del gobierno del estado de Jalisco llamado Recrea, Escuelas para la Vida, y como coordinadora académica en Sane Nutrición AC en la región de Los Altos de Jalisco. Tiene experiencia desde hace 8 años en consulta privada en pacientes con enfermedades metabólicas en distintos consultorios particulares y es nutrióloga de escuelas de fútbol como Alteños FC y Freres FC. Trabajó como nutrióloga del equipo de fútbol Furia Roja FC, ha sido ponente en distintos foros de educación y salud y es colaboradora en el diseño, estructura y organización de cursos para el crecimiento profesional de nutriólogos en Nutricionistas Emprendedores. El día de hoy en Texolotl nos habla sobre por qué comemos lo que comemos, una mirada desde la psicoalimentación.
Bien, pues escuchamos la presentación de nuestra invitada esta tarde aquí en Texolotl, el tema por qué comemos lo que comemos, y esto también a propósito de una intervención que va a tener el próximo viernes 17 de junio en la sesión 87 del Colegio de Nutriólogos de Jalisco, AC, que pues va a estar ahí ampliando más sobre el tema que esta tarde nos comparte. Más adelante vamos a mencionar un poco los detalles por si alguna de las personas está interesado. Bueno, pues vamos a ligarnos con la primera parte de la entrevista y continuamos aquí en Texolotl. Agradecemos el tiempo y la información que nos va a compartir esta tarde, maestra. Y nos gustaría empezar por la definición de psicoalimentación. ¿Cómo es que se puede deducir este concepto?
Al contrario, Eduardo, muchas gracias a ti por la invitación y pues sobre todo por este espacio que me brindas para poder hablar de un tema que me gusta mucho y que estoy muy contenta de estar compartiendo esta tarde. Y pues bueno, hablando de la psicología de la alimentación o de psicoalimentación como lo podemos conocer comúnmente, el término como tal, si lo buscamos o si intentamos compartir un concepto así casi como de diccionario, se definiría como la ciencia, es una ciencia que estudia nuestra relación con la comida. Dicha ciencia pues nos permite poder acercarnos un poco más a cómo poder explicar y abordar la relación entre la comida y nuestras emociones. Esto también teniendo en cuenta que pues influye también las conductas, así como nuestro contexto social, nuestras relaciones tanto personales como pues sociales, etcétera. Y bueno, es un término que realmente es muy reciente, que se ha incluido también como parte de una especialidad, sobre todo el área de psicología. Y pues va enfocado a comprender o a comprendernos también a nosotros mismos en cómo comemos, por qué comemos lo que comemos, tal cual como decía el título de este programa, ¿no? Y cómo las personas nos relacionamos con la comida y cómo entonces también relacionamos la comida con nuestro cuerpo. Entonces son varias relaciones las que se van dando en este contexto y a final de cuentas, pues todas estas forman parte de la psicoalimentación.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
La psiconutrición o psicología de la alimentación es la ciencia que estudia nuestra relación con la comida. Para poder explicar y abordar dicha relación, la psicología de la nutrición tiene en cuenta nuestras emociones, conductas, así como nuestro contexto social y relaciones. Esta vertiente psicológica no tan solo trata de dar respuesta a trastornos de la alimentación, sino que también da cabida a aquellas dificultades que son difíciles de diagnosticar, pero no por ello son menos importantes o generan menos malestar en las personas. Aquí incluiríamos el comer compulsivamente, los atracones, la ansiedad por la comida, rechazo al cuerpo, dietas crónicas y otras dificultades relacionadas con la comida y nuestro cuerpo. La psiconutrición ofrece estrategias, conceptos y teorías con el objeto de trabajar de una manera positiva nuestra relación con la comida. Este nuevo enfoque propone que la comida puede verse como un barómetro de intimidad, es decir, la manera en la que comemos es una muestra de cómo nos queremos. Gracias a las herramientas que ofrece esta disciplina, podemos tomar conciencia de nuestras creencias sobre la comida y nuestro cuerpo. Utilizando esto como punto de partida, nos invita a construir nuevas formas de relacionarnos con nosotros mismos para sanar la manera en que comemos. Elaborado con información de la página electrónica del Instituto Julia Farré.
Bien, escuchamos esta cápsula en voz y producción de Andrés Luna del Real, que nos habló sobre la psiconutrición. Y bien, el tema de esta tarde es ¿por qué comemos lo que comemos? Con nuestra invitada, la maestra Imelda León López, a quien entrevistamos en relación a esta temática. Y bueno, vamos a escuchar, a seguir escuchando parte de esta entrevista aquí en Texolotl.
Siguiendo con la entrevista, maestra, ¿de qué forma elegimos nuestros alimentos?
Qué interesante pregunta. Fíjate que existen muchos factores, existen una cantidad de factores que pueden llegar a influir mucho en la forma en cómo cada una de las personas elegimos nuestros alimentos. Podríamos hablar desde distintos contextos, por ejemplo, un contexto biológico, un contexto cultural, desde la parte también económica, desde ahora con todo el avance de la tecnología también puede ser otra forma en cómo elegimos alimentos, la cuestión social y también obviamente pues los aspectos psicológicos que se van marcando en cada persona. Ahora sí que aquí entra mucho esta frase que se conoce mucho que dice que cada persona es un mundo diferente. Entonces sí, precisamente puede predominar más alguno de estos contextos en cada persona, pero si mencionáramos algunos ejemplos podría ser, pues por ejemplo en el aspecto biológico, como personal de salud sabemos que la alimentación y el acto de comer es pues un acto que vamos a realizar prácticamente miles de veces a lo largo de nuestra vida y es indispensable para poder sobrevivir, ¿verdad? Es una necesidad fisiológica mediante la cual como humanos pues nosotros recibimos energía, recibimos los nutrientes que nos brindan los alimentos y que esos a su vez nos ayudan a tener esa energía para poder vivir. Por lo tanto, nosotros respondemos a sensaciones de hambre y respondemos también a sensaciones de saciedad. En este contexto también podríamos hablar de algo que se llama valor hedónico o la famosa palatabilidad, en donde también se incluye nuestra forma de comer de acuerdo al gusto, a los sabores, a esas características organolépticas que nos brindan esos alimentos. Entonces, ese podría ser una razón o una forma en la cual elegimos los alimentos, ¿no? De acuerdo a lo que nos gusta, de acuerdo a los sabores y las sensaciones que nos brinda, incluso pues la consistencia, el color, todo lo que incluyen estas características organolépticas de los alimentos. Entonces, la forma en cómo elegimos los alimentos pues empieza desde esa parte biológica. Sin embargo, en otros contextos pues también es muy importante hablar, por ejemplo, de la cuestión social. Se me viene a la mente ahorita como mexicanos, pues sabemos que y vemos, ¿no?, que todo lo celebramos con comida, incluso aunque no sean celebraciones. Por ejemplo, en nuestro país hay un gran fanatismo, por ejemplo, por el fútbol, ¿no? Y entonces si tu equipo favorito gana, pues es como un motivo de festejo. Y ese festejo incluye siempre o casi siempre alimento y bebida. Pero entonces si pierde, pues también incluye alimento y bebida. Entonces, a final de cuentas, siempre estamos rodeados de esta... En esta cultura también, porque aquí se mezcla un poco la parte cultural que mencionaba y la parte social, influye totalmente los alimentos. Entonces, también en bodas, no sé, graduaciones, toda la cantidad de fiestas que nosotros celebramos como mexicanos, sabemos que en todas se incluye la comida. Entonces encontramos que la alimentación dentro de este rubro pues es un eje central, es parte de nuestra vida en gran medida. El placer de esos alimentos también es que lo acompañamos con esas personas con las que compartimos esas experiencias. Y que algo bien interesante aquí, fíjate que yo he encontrado también desde esta parte de educación, que también con los alimentos se educa, se transmiten valores sociales, también se transmiten valores culturales, se transmiten valores religiosos. Entonces, a final de cuentas, estos contextos pues no, casi nunca podemos separarlos uno de otro. Y bueno, si hablamos del contexto psicológico, de igual forma, entendiendo que la alimentación pues está estrechamente relacionada con todas las emociones y pues con los problemas también, con que se van expresando a través de la comida, con este mundo interno que tenemos, del cual pues nos ayuda también a ir reflejando parte de lo que nosotros sentimos. La relación que tiene con los sentimientos, con las cuestiones positivas, con las cuestiones negativas, y es algo que vamos aprendiendo, lo vamos obteniendo incluso desde que estamos en el vientre de nuestra madre y también al momento justo en que nacemos, porque sabemos que lo ideal es que lo primero que haga una mamá cuando nace su bebé es que se lo pegue al pecho, y mediante esto, este primer alimento empieza... O todos empezamos a recibir esa sensación de seguridad, esa sensación de sentirte amado, de protección, de irte pues ya como incluyendo, ¿no?, a este mundo externo al cual pues dentro del vientre de la mamá era diferente. Entonces, conforme vamos creciendo, también esto va influyendo en nuestro estado de ánimo y va marcando la forma como nos vamos alimentando. Y pues, como prueba de ello, la comida se puede llegar a convertir en un refugio o se puede convertir en el acceso más fácil a incluso poder desarrollar algún trastorno de la conducta alimentaria. Me gustaría mencionar aquí que también como seres humanos alimentamos tres tipos de cuerpo: el cuerpo físico, que es este cuerpo que necesita pues nutrientes, los que hablaba hace un momento, necesita la energía. Este cuerpo físico está diseñado para poder trabajar con esos nutrientes, tiene dientes, cuenta con su estómago para digerirlos. También este cuerpo físico necesita ejercitarse y pues es necesario todo esto para poder sobrevivir, pero también contamos con un cuerpo emocional. Entonces aquí es donde justo empieza como esta relación, porque entonces este otro necesita amor, necesita afecto, necesita que se sienta con seguridad, que haya una relación social, que haya relaciones familiares pues saludables, ¿no?, dentro de lo que se considere en el ambiente y en el contexto de cada persona. Incluso incluye aquí un sentimiento de productividad. Entonces todo esto forma parte también de esta forma de cómo nosotros nos alimentamos. Y por último, también existe contamos con un cuerpo mental, y en este podemos diferenciar algo que seguramente muchas de las personas que nos pueden estar escuchando en este momento ya han escuchado anteriormente, que puede ser ya como tal el hambre física y el hambre emocional. ¿Sí? Si pudiéramos diferenciarlas, pues la parte física habla de algo gradual, algo que se siente en el estómago, que ocurra a causa de esa necesidad física precisamente, y que se quita al momento de que comemos y nos sentimos saciados. Sin embargo, hay otro, este otro tipo de hambre que va más ligado a la cuestión emocional, que incluso después de comer podemos llegar a seguir sintiendo o creyendo que sentimos esa hambre, que se da de forma repentina, que se siente más como en la parte de la garganta, el cuello, etcétera, y que no es tanto física en la cuestión del estómago. Entonces, pues a grandes rasgos, esto es lo que influye un poco más en la forma en cómo nosotros elegimos nuestros alimentos y cómo empezamos a saciar o a querer complementar pues nuestros tipos de hambre, ¿sí? Hay otros modelos que hablan de tipos de hambre que son más extensos, pero a grandes rasgos podría decirte que esta puede ser una de las formas más conocidas o no sé, quisiera decir hasta más importantes en la forma en cómo nosotros elegimos nuestros alimentos.
Maestra, ¿nos pudiera platicar cuáles son los factores que influyen en la alimentación?
Bueno, creo que me adelanté un poco a la pregunta. Incluí algo de esta pregunta en la pregunta anterior. Pero bueno, aprovecharé entonces para pues tratar de reforzar un poquito la información. Y bueno, comentarte que para poder entender realmente qué factor influye más en una persona a diferencia de otra, pues es necesario realizar una introspección personal. En esta, pues podríamos empezar por explorar cómo es nuestra relación con la comida, comprendiendo que justamente todos estos factores de los que mencioné hace un momento se relacionan en distintos momentos de nuestra vida. Pero pues vamos a encontraremos que si entendemos la relación y la conexión que hay entre nuestras emociones con estos factores o estos contextos sociales, culturales, etcétera. Y bueno, sobre todo estos dos, ¿no? Lo social y lo cultural, es como yo me lo imagino como un rompecabezas, como si fuésemos uniendo pequeñas partes y las vamos vinculando unas con otras. Entonces, de esta forma, nuestra forma de comer puede ser la manera de mostrar parte de lo que está dentro de nosotros, parte de ese mundo interno que intentamos ordenar, y dependiendo del factor que predomine en nuestra alimentación, podemos también conectar con cosas y con situaciones que incluso van a ir influyendo en nuestra personalidad o que lo han venido haciendo, ¿no?, a lo largo de la vida. Y la forma también en cómo nos hemos ido relacionando tanto con las personas como con nosotros mismos, ¿sí? Y bueno, aquí también hay otros modelos en donde hablan que incluso la forma en cómo nos alimentamos puede venir desde un hambre de nosotros mismos, a lo mejor de esa necesidad de autocuidado, de realmente poder hacer y darle a nuestro cuerpo lo que realmente necesita. Y bueno, aquí también me gustaría mucho reforzar que si alguna persona que nos está escuchando en este momento desea saber más de cómo poder empezar este proceso de conocerse y de saber qué pasa con nuestra alimentación, cómo es que esta se relaciona con nuestras emociones y demás, pues invitarlos a que realicen un proceso personal y comentarles también que a lo mejor el mencionarlo aquí se escucha como fácil, ¿no? Ah, sí, entonces nada más es entender cómo se relaciona esto con esto, pero digamos que de forma vivencial ya en la vida real, pues es un proceso como cualquier otro y muchas veces no es fácil, muchas veces no es agradable tampoco, pero creo que forma parte de uno de los pilares más importantes que tiene la autoestima, que es el autoconocimiento. Entonces, el conocernos a nosotros mismos nos va a permitir poder diferenciar algunas de las características que te comento. Digo, esta parte es en este medio se comenta muy breve, muy a grandes rasgos, pero pues cada persona puede ir profundizando en la medida que lo vaya requiriendo, ¿no? Y comentar que a final de cuentas, pues recordando que nosotros somos seres biopsicosociales y que también influye mucho la parte de la relación que tenemos con nuestro cuerpo. A final de cuentas, nuestro cuerpo también habla y mediante nuestro cuerpo también expresamos las dificultades o las bondades que tiene la alimentación con nosotros. Y es otra manera de expresarnos, es otra manera también de justamente empezar a expresar sentimientos que a lo mejor no pueden ser dichos en ciertos momentos, así como emociones que a veces nos cuesta trabajo incluso hasta ponerles nombre o que no logramos reconocerlas en su totalidad y que estas pueden afectar de una manera inconsciente porque de alguna forma van a intentar manifestarse. Entonces, saber escuchar esa parte de nuestro cuerpo y no solamente ver los factores, sino sí de verdad identificar qué es lo que pasa en cada uno de nosotros y cómo poder empezar a trabajarlo, porque al final de cuentas ese sería solamente un paso, saberlo, escucharlo, identificarlo, es solamente un paso dentro de este proceso, pero nos faltaría también trabajarlo, saber qué hacer con ello, cómo hacer que no nos afecte, digamos, a gran escala, y pues bueno, sobre todo buscar ese bienestar del que tanto hablamos y de sentirnos bien, ¿no? En general.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Bien, pues esta tarde estamos escuchando la entrevista que hicimos con la maestra Imelda León López en el tema ¿Por qué comemos lo que comemos? Y bueno, vamos a escuchar la parte final de esta entrevista y luego comentar pues los datos de esta ponencia que va a tener justamente el próximo viernes 17 de junio, para las personas que estén interesadas. Es una sesión híbrida, tanto presencial como a través de la red social, del mismo colegio. Bien, vamos a escuchar ya la parte final de la entrevista para continuar esta tarde aquí en Texolotl.
Para concluir, maestra, nos gustaría que nos platicara qué importancia tiene el que se conjunte la terapia psicológica con la terapia nutricional para obtener mejores resultados.
Bien, pues hablar de la importancia que tiene conjugar ambas áreas, creo que es un tema que, bueno, sería un tema para muchos programas de estos, ¿no? Pero yo considero que si se busca trabajar algo, es justamente esa relación con la comida. Entonces es ahí donde radica la principal importancia que tiene el conjugar las áreas. Y bueno, también en la forma en cómo se alimenta cada persona, desde el acompañamiento psicológico y nutricional, pues es fundamental para conocer esa relación o poder entender la raíz de dónde viene esto. Su importancia también radica principalmente en que en conjunto se va a lograr de forma mucho más rápida y también efectiva lo que es la transformación de la relación con los alimentos. Pero considero que también pues sobre todo va a ayudar a identificar lo que es la raíz. Creo que esa es la parte más importante para mí, identificar la raíz del problema. Claro está, si es que la persona considera como que es como tal un problema, ¿verdad? Y también, pues dentro de mi experiencia desde el Centro de Atención en Psicología y Nutrición, que es donde yo lo trabajo, me atrevería a decir que también esta parte importante de hacerlo desde ambas áreas es por una cuestión de amor. Es sobre todo por amor propio, donde se reciba una atención que venga desde un enfoque bondadoso, que venga desde un enfoque compasivo, sin juicios, sin regaños, incluso pues sobre todo sin restricciones de alimentos. Y el entenderlo desde estas dos áreas nos va a permitir lograr eso. Entonces, y también hay algunas cosas que se trabajan, ¿no? Dentro de ambas terapias. Y es precisamente en dar herramientas, el poder brindar esas herramientas que puedan ayudar a la persona que mejore su autoestima, el respeto por el cuerpo, el agradecimiento de lo que este cuerpo, pues nuestro, de cada quien puede hacer por nosotros. También creo que es importante que conjugando estas áreas vamos a poder sobre todo, y es lo que creo que yo lo he vivido muy en carne propia, es identificar conductas de riesgo. Las conductas alimentarias de riesgo hoy en día es algo de lo que, bueno, afortunadamente cada vez se habla más, sin embargo, todavía hay muchos tabús respecto a esto. Entonces, no estoy hablando ni siquiera como tal de un trastorno de la conducta alimentaria, incluso es antes de que se presente el propio trastorno. Y bueno, también viene en esta parte importante una cuestión de acompañamiento. Es un acompañamiento para sanar sobre todo vínculos que existen, y aquí vamos a encontrar que no solamente es el vínculo como tal de la comida, sino los vínculos personales, los vínculos afectivos con nuestra familia, con la pareja, los hijos, etcétera. Y bueno, también fomentando el que la persona o nuestros pacientes, ¿no? Se nutran o nutran sus diferentes cuerpos e incluso los ejercicios que necesitan hacer para conectar de una forma, podría decirlo, más empática con sí mismos, con su propio cuerpo, ya que a veces somos las principales como jueces de nuestro físico, de nuestro cuerpo. Entonces, creo que hay mucho que hablar de esto. Sin embargo, pues a grandes rasgos, yo considero que la importancia radica en estos puntos que te acabo de comentar.
Bien, pues esto fue la entrevista que tuvimos con la maestra Imelda León López, pues alrededor de este tema, la psiconutrición, por qué comemos lo que comemos, y la psicoalimentación, perdón. Y como les comentaba, esta sesión que se va a llevar a cabo el próximo viernes 17 de junio a las 8:30 de la noche por parte del Colegio de Nutriólogos de Jalisco. Ahí en el auditorio de la Universidad Univer, allá en Jardines del Bosque, en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, pues ahí un dato también ahí del teléfono. Bueno, la página es Colegio de Nutriólogos de Jalisco en Facebook, para las personas que estén interesadas en saber un poquito más sobre esta ponencia. Y el teléfono 3316037519, así como la página o el correo electrónico colegio de nutriólogos de Jalisco @hotmail.com. Además, queremos nos está diciendo la maestra también la página. Aparte de las redes sociales, donde también pueden encontrar a la maestra Imelda León, que es en Facebook, y en Instagram la pueden encontrar como nutrióloga Imelda León, y también ella maneja las redes sociales del Colegio de Nutriólogos de Arandas, que es también en cnj.arandas en Instagram y en Facebook, y también el de El Capín de Arandas, que como mencionamos hace rato, pues es el Centro de Atención Psicológica y de Nutrición. Bien, pues tenemos en la línea al doctor Miguel Alejandro Linarte Cortés, que pues está aprovechando el espacio, estamos aprovechando el espacio para promocionar o para que nos platique un poco sobre esta sesión que va a haber el día de mañana, martes 14 de junio, a las 5 de la tarde, una sesión que organiza la Secretaría de Salud Jalisco, y donde pues el doctor Miguel Alejandro nos va a platicar un poco sobre lo que se trata. Es en relación a mitos y realidades, hablemos de vasectomía sin bisturí. Muy buenas tardes, tocayo, buenas tardes, y gracias por conectarte para que nos platiques un poco sobre esto que se va a llevar a cabo a través de la red social de Facebook de la Secretaría de Salud Jalisco.
¿Qué tal, tocayo? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a tus radioescuchas de Radio Universidad de Guadalajara. Pues sí, el día de mañana llevaremos a cabo una transmisión en vivo mediante la página de Facebook de la Secretaría de Salud Jalisco, en donde estaremos hablando mitos y realidades, hablemos de la vasectomía sin bisturí, así es.
Muy bien, adelantándonos un poco, ¿qué es lo más frecuente en tu práctica, tú como médico vasectomista, que encuentras en relación a esto de mitos sobre esta práctica?
Mira, tocayo, el mito más frecuente que gira en torno a la vasectomía es la disminución del desempeño sexual, el mito de la disfunción eréctil, uh-huh, e inclusive el mito del desarrollo de cáncer prostático. Estos tres son los más frecuentes y son totalmente falsos. No tiene ningún tipo de relación la vasectomía en cuanto al desempeño sexual. Al contrario, mejora el desempeño sexual. Y en cuanto a la disfunción eréctil y el cáncer prostático, no tiene tampoco ninguna relación. Es totalmente falsa la creencia de que la vasectomía sin bisturí genera este tipo de situaciones.
Uh-huh. Muy bien, pues es la sesión. Otra de las preguntas, a lo mejor las personas que nos están escuchando, que son pues de aquí de la zona norte, de la zona sur, de la zona de los valles, se preguntarían, ¿en todos esos espacios hay algún espacio, algún hospital donde se pueda realizar la vasectomía sin bisturí?
Claro que sí, tocayo. En todo el estado de Jalisco hay aproximadamente 25 módulos para vasectomía sin bisturí, uh-huh, en todo el estado. Esto es en coordinación con los centros de salud. Todas las personas, los pacientes interesados, deben de acudir a su centro de salud más cercano, y en el centro de salud les darán la información de cuál es el módulo de su región o de su zona más cercano, cómo generar una cita o cómo programar una cita para su procedimiento quirúrgico.
Uh-huh. ¿Y esta es una campaña permanente o es únicamente pues por el mes del padre? O bueno, también acaba de pasar el día de la próstata, ¿verdad? También creo que si no mal recuerdo, el 11 de junio. Bueno, ¿es en relación a esto o es una campaña que se encuentra permanentemente?
La campaña de vasectomía sin bisturí es permanente, es todo el año. Intensificamos actividades en el mes de junio por conmemoración del Día del Padre, y asimismo en el mes de noviembre por el Día Mundial de la Vasectomía. Pero en cualquier día del año se puede realizar el procedimiento. La campaña, insisto, es permanente.
¿Qué características tienen que tener los hombres para que se les realice una vasectomía?
Bueno, principalmente estar decididos a realizársela. El paciente, paternidad satisfecha, todo aquel paciente, aquel hombre que diga ya no más hijos, uh-huh, es candidato a hacérsela. La vasectomía, recordemos, es un procedimiento quirúrgico, un método de planificación familiar ya definitivo. Una vez realizada la vasectomía ya no hay vuelta de hoja. Entonces, todos aquellos pacientes con paternidad satisfecha son nuestros candidatos, y también se vale todos aquellos pacientes que en sus parejas tengan alguna situación de embarazo de alto riesgo. Entiéndase como embarazo de alto riesgo toda aquella situación que pone en peligro la vida de mamá y o bebé. Es de muy buena responsabilidad que el hombre se haga su vasectomía para evitarle riesgos de embarazos futuros a su pareja. Entonces, también por salud de la pareja, también es recomendada la vasectomía.
Perfecto. Pues no sé si quisieras agregar algo más, Tocayo, alrededor de este. Invítanos nuevamente, por favor, a este evento a través de la página de Facebook de la Secretaría de Salud Jalisco.
Muy bien, pues una vez más agradeciendo el espacio que nos brindas para hacer difusión. Efectivamente, el día de mañana en la página de Facebook, Secretaría de Salud Jalisco, a las 5 de la tarde, llevaremos a cabo una transmisión en vivo, donde estaremos hablando de los mitos y realidades sobre la vasectomía sin bisturí. Están todos invitados, todo aquel paciente interesado en vasectomía sin bisturí en el estado de Jalisco puede acudir a su centro de salud más cercano. Existen 25 módulos en todo el estado para llevar a cabo dicho procedimiento.
Muchísimas gracias, doctor Miguel Alejandro Linarte Cortés, médico vasectomista de la Secretaría de Salud Jalisco. Te pedimos, Tocayo, que no nos cuelgues. Vamos a hacer otro corte de estación y continuamos aquí en Texolotl.
Estoy al pendiente. Muchas gracias.
Gracias a ti.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Bien, pues entramos a la parte final de Texolotl y bueno, pues vamos a mandar saludos a las personas que se han puesto en contacto con nosotros, a María Elena Salinas, a la maestra Elia Herminia Valdés, a Dora Ramírez, a Fanny Villanueva, a Luis Piña, a Juanita Calzada, a Vicky Gaeta, al licenciado Carlos René Díaz, a la doctora Ceci Zúñiga, también allá al ITESO, a mi esposa Denise Ruiz y a la familia Ruiz Maximina allá en Tonalá, a Raquel Alba, al doctor Alfredo Cecín hasta Jiquilpan, a Claudia Godina, a Valeria Ramos, a Minerva Hernández Rendón, a Claudia Granados Manso. También agradecer las facilidades con nuestra invitada esta tarde, al tocayo Luis Eduardo Baltazar, a Fátima López, a Fabián Vázquez, a Brenda Holguín, a Paulina Colmenares, Mariana Vidal, al maestro Mario Montoya, a la maestra Erika Sainz Pardo, Olga Flores, a la doctora Aurora Farfán, allá en la Ciudad de México, a Julia Latorre, a Alejandro Martínez Serrano, a mi tía Carmen Martínez Genis, saludos y besos hasta Morelia, a Ibis Guzmán, a Pati Flores, Mónica León, al doctor Fabián González Ortega, a mi hermano Alejandro Martínez, a Xochitl Serrano, Teresa Castillo, a Kichpan Colel Castro, hasta allá, hasta Chihuahua, a Mirna Rivera, a Nayeli Patiño, Beto Macías, a Marujita Cordero, que también puntual como todas las semanas, Erika Gómez García, Juan Vázquez, Eva Jiménez Valenzo, a Marina Núñez, que manda saludos al conductor. Muchas gracias, Marina, saludos también a todos allá en Tlaquepaque, a Mariana Pinedo, a Carmen Hernández y bueno, todas las personas que nos dan like, nos escriben algún mensaje a través de nuestras redes sociales y que bueno, pues están al pendiente del programa. A mi mamá Elvira Martínez Genis, también abrazos y besos, que también ya se encuentra sintonizando, y a mi tía Suni también. Bien, pues vamos a la parte final del programa y nos vamos a escuchar la cápsula que nos prepara semanalmente la doctora Fabiola Márquez Sandoval. En este caso son reflexiones sobre el consumo de bebidas alcohólicas. A ver qué tal nos les va a algunos de las personas que nos están escuchando. Y nos vamos también con después con una pieza que nos deja Andrés Luna del Real, que se llama Hay que comer. El intérprete es el Cuarteto de Nos, que bueno, pues desde Sudamérica hacen su aparición aquí en el Texolotl. Bien, pues con esto nos despedimos a nombre de Andrés Luna del Real en la producción, de Cristian Rosales en la operación técnica, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide y nos escuchamos la próxima semana aquí en el Texolotl. Muy buenas tardes, muchas gracias y buen provecho.
Estimado radioescuchas, un placer encontrarnos en este espacio de nueva cuenta. Una mente disciplinada guía a la felicidad y una mente indisciplinada guía al sufrimiento. Dalai Lama. Para nuestro propósito de trabajar en un mejor estilo de vida, pues es una frase que nos aporta mucho. A través del conocimiento, a través de nuestras prácticas del día a día, pues el hecho de sentir que estamos haciendo algo por nuestro cuerpo, algo por cuidar nuestra salud, pues seguramente nos dará esta sensación de vitalidad, de energía y, ¿por qué no?, de felicidad. Así que en camino a esa construcción de cada día, porque no va a haber una varita mágica que llegue y la dé, sino es un trabajo de construcción diario. Ese poquito que podamos hacer todos los días cuenta. Y en esa dirección, pues hoy vamos a reflexionar sobre el consumo de bebidas alcohólicas, que en los últimos años ha estado muy controversial y cada vez está estableciéndose mucho más claro a no recomendar el consumo de bebidas alcohólicas, aunque seguramente has escuchado que el consumo moderado podría traer beneficios a los adultos. Y esto es justamente lo que, con nuevos estudios que se han estado haciendo en diferentes países, pues comienza a revertirse cada vez hacia el no consumo preferentemente. El consumo moderado se refiere a que no más de una bebida al día para mujeres y dos para los hombres. Y una bebida alcohólica estándar se define como aquella que contiene 14 gramos de alcohol, como puede ser una cerveza de 240 mililitros, 150 mililitros de vino, o sea, es como media copa, o 45 mililitros de licores destilados, lo que más o menos conocemos como un caballito. No se recomienda el alcohol combinado con bebidas energéticas o refrescos, ya que las bebidas energéticas pues traen otros estimulantes que en combinación con el alcohol puede causar pues otros efectos no deseables y puede salirse pues del control del consumo de quien lo esté consumiendo. Entonces, dado este panorama, esta recomendación permaneció por muchos años para promover que una cantidad moderada podría tener efectos protectores cardiovasculares. Pero, como comentaba hace unos minutos, pues el consumo se ha estado sugiriendo de que a quien no consuma, pues no se le incite, y los que ya beben definitivamente vayan disminuyendo sus cantidades a beber solamente esporádicamente, ya no una cantidad diaria como era la recomendación, porque justamente los nuevos hallazgos en estudios que han probado esta recomendación de una cantidad de consumo de alcohol todos los días han resultado que alcanzan un cierto daño en su hígado y en otros órganos, y por tanto esos beneficios que se creían, pues no sucede en todas las personas. Hay solo un cierto sector que podría favorecerse de esa recomendación y la gran mayoría, al parecer, pues no. ¿Por qué? Porque también el alcohol generalmente, o la bebida alcohólica, va acompañado de otros productos o alimentos no muy saludables, y eso hace que pues todavía se precipiten esas alteraciones en el hígado, pues no deseables. Así que pues si te gusta beber, intenta que sea lo más esporádico posible, disfrutando sí de la convivencia, pero creo que también puedes incluir otros elementos que no tengan alcohol y seguir disfrutando de esa gran compañía. Y el día que lo quieras disfrutar, pues bueno, disfrútalo, pero te invito a que no sea un consumo de todos los días. Y aquellos que no beban, pues continúen así, que la buena noticia es que no hace falta beber alcohol para tener otros caminos para cuidar tanto tu salud del hígado como la salud cardiovascular. Así que pues revísate, como es la sugerencia de cada semana, y intenta adecuar o reflexionar de cómo está tu consumo al respecto y hacer pues alguna propuesta o alguna intención de mejora poco a poco. Saludos y nos encontramos en este espacio en la próxima.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.